Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Hoy todos menos Ramsés Pech, que está allá en Villahermosa, estamos en la Ciudad de México. Hola, Ramsés.
Buenas tardes a todos y cuídense, por favor.
Nos estamos cuidando y hay que pedir al público que también se cuide porque esta pandemia no se ha acabado. Bernardino Esparza.
Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Álvaro Ratinger.
Buenas tardes a todos. Qué gusto verlos, Berna. Qué gusto verte.
Igualmente, Álvaro.
Y Hugo Páez, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo. Me da mucho gusto saludar a todos.
Muy bien. Se ve que no le dio gusto a Álvaro verte a ti ni a Ramsés ni a mí, pero bueno, ¿qué importa?
Qué sentidos. Qué gusto verte, Ramsés y Hugo. Qué gusto verte, Eduardo. Gracias. También.
Pues me gustaría sentir el mismo gusto, pero no lo siento. La verdad. Muy bien, a ver, hablemos de la industria aérea, porque la pandemia, con todo lo que ha pasado, bloqueos, prohibiciones de viaje, ha golpeado a las líneas aéreas del mundo. Los ingresos por pasajero kilómetro, que es como se mide el desempeño de esta industria, se desplomaron 66% el año pasado en comparación con 2019. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, por sus siglas en inglés, espera que se mantengan un 57% por debajo de los niveles prepandémicos este año 2021. Aunque las aerolíneas que cotizan en las bolsas del mundo se han recuperado en conjunto en el mercado de valores, los expertos que pronostican este asunto estiman que los viajes aéreos tardarán hasta 2024 en volver a los niveles de 2019. Las pérdidas anuales de las empresas aéreas pueden llegar a los 48 mil millones de dólares este año, además de los 126 mil millones que se perdieron en 2020. O sea, estamos hablando de una pérdida en dos años de 176 mil millones de dólares. Muchas empresas han estado quemando combustible tan rápido como lo hacen sus aviones y muchos están sobreviviendo gracias a que los gobiernos de sus respectivos países los han rescatado. Yo tengo una lista de 56 aerolíneas, tanto de México como del resto del mundo, que han quebrado desde el año pasado. Claro que en la lista está Interjet, que era la tercera línea aérea de México, pues que ya Interjet, como se dice, ya no existe. Tuvieron muchos errores. Si era muy cómodo viajar en Interjet porque te dan asientos más amplios y era más cómodo y era un buen servicio. Sin embargo, cometieron el gran error de comprar estos aviones rusos, los Sukhoi, pues que no daban buen servicio y no había refacciones en México, pues adiós Interjet. Ahora, todo esto lo menciono porque el presidente López Obrador ya anunció que va a crear el gobierno junto con extrabajadores de Mexicana Aviación, la cual el gobierno de Calderón murió o maquinó para dejar morir en 2010. Más algunos empresarios que dicen que le quieren entrar, van a crear una nueva línea aérea. Esto obviamente divide las opiniones, porque cuando uno ve todas las quiebras que han estado ocurriendo, pues uno dice, no es el mejor momento. Sin embargo, una nota de hace unos días en el Wall Street Journal menciona que más de 90 nuevas aerolíneas están lanzándose este año, porque según los empresarios que están con ellas, dicen que es el mejor momento para invertir en una aerolínea. ¿Por qué? Porque muchos espacios en los aeropuertos están ahí para quien los quiera tomar una nueva aerolínea. Muchas rutas quedaron totalmente sin servicios a raíz de la quiebra de tantas aerolíneas. Entonces la pregunta es, y yo no soy experto de aviación, es si es el mejor momento o no para que el gobierno mexicano le invierta en una línea aérea. No hay que olvidar que la experiencia en este país es que cuando el gobierno tuvo líneas aéreas en su poder, siempre perdían dinero. Para empezar, todos los funcionarios y cuates de funcionarios felices le hablaban a Aeroméxico: hay unos boletos a Nueva York, unos boletos a París, unos boletos a Madrid, y ahí estaban gratis. Porque los que manejaban las aerolíneas, los burócratas que manejaban las aerolíneas, creían que eran de ellos y no del pueblo de México. Igual que como manejan Pemex y otras cosas actualmente. Entonces la pregunta es, ¿debe el gobierno financiar junto con estos empresarios y extrabajadores de Mexicana una nueva aerolínea? Número dos, ¿hay necesidad actualmente de una nueva aerolínea, estando tan deprimidas los viajes de los mexicanos dentro y fuera del país y de los extranjeros hacia México? Son preguntas que hay que hacerse. El presidente ha de tener otros datos, pero yo no los tengo. Álvaro.
Mira, bueno, lo primero que te diría es que con respecto a lanzar una empresa en épocas de crisis, la realidad es que hay suficiente documentación de que es el mejor momento para lanzarlas. General Motors, IBM, CNN, Disney, Hyatt, Trader Joe's, FedEx, todas esas empresas tienen algo común, que se lanzaron en medio de crisis económicas. Entonces, ese argumento podría hacerse, creo que es un argumento válido, en el sentido en el que es buen momento para aprovechar la crisis, justamente porque la competencia está deprimida, es menos agresiva y menos fricción. No obstante, creo que la pregunta se hace compleja como la haces tú, en el sentido en el que no solamente se trata de lanzar una empresa, sino es una paraestatal en la mitad de esto. Entonces, habría que entender para mí dos preguntas que el presidente no contestó y que no va a contestar pronto, que es: ¿qué quiere decir la aerolínea? Porque hay una gran diferencia entre Aeromar y Aeroméxico, ¿no? ¿Será una alimentadora local? Estamos hablando de algo que atiende el turismo local. Ese es un tipo de aerolínea. ¿Será de bajo costo? ¿Será una aerolínea de gran envergadura, es decir, de viajes largos, lo cual requiere aviones más grandes? Al final tenemos el avión presidencial. En una de esas, pues lo podemos ahí meter a la ruta del vuelo transatlántico.
¿Sabes cuánto costaría reconfigurar ese avión para pasajeros?
Lo que
quieras. Por eso nadie lo ha comprado. Es muy caro reconfigurar un avión. Exactamente.
Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Es cómo será la aerolínea y también qué composición tendría, qué participación tendría el gobierno. Si tiene una participación menor, como puede suceder con Renault, pues igual tienes una buena paraestatal, como sucede en Francia. Pero si no tienes una buena configuración, ahí es donde está el problema.
Hugo.
Eduardo, yo pienso que el presidente se metió en un problema simple y sencillamente por prometer algo de arreglar un litigio de hace aproximadamente, que empezó hace como 15 años. Le han buscado por todos lados, no hay forma de resolver esto, porque el presidente habla en función de rescatar, digamos, a los trabajadores de Mexicana de Aviación, porque ya ni siquiera la marca pueden utilizar. Entonces, yo creo que él cae en su propia trampa. Por supuesto que da miedo.
Pero
que,
porque una trampa, que este país está, es de este país, falta servicio de líneas aéreas.
No, por supuesto.
Hay una demanda por el servicio.
Sí, el problema es que, como dices tú, como dice Álvaro, da miedo que el gobierno federal de nuevo se meta a este tipo de negocios cuando sabemos perfectamente bien que no han funcionado. Es el dinero de los mexicanos, por
bien,
un lado.
Pero se podría meter, como dijo Álvaro, como un socio minoritario. Hay sí, muchos bueno, gobiernos del mundo que están como socios mayoritarios o minoritarios.
No. No sabemos cómo va a ser, pero yo lo que veo, pero y sobre
tú,
todo,
a ver,
cómo,
voy a,
cómo
respira. Para ti está hecho el proyecto, ya queda claro. A ver, Ramsés.
El problema del proyecto es, como viene de un presupuesto que se da en pesos y las inversiones tienen que ser en dólares, hay que ver si va a haber el dinero suficiente para comprar los activos.
Bien, Bernardino, 30 segundos.
Rescatar a los trabajadores creo que es importante. La forma y cómo, pues aquí ya lo han platicado ustedes, ¿no? A ver qué va a pasar.
Bien. Yo le voy a dar el beneficio de la duda a este proyecto y voy a esperar que haya más información antes que matarlo, antes de que nada. De la Exactamente, sonora. Faltan 15 minutos para la hora. La variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2 está afectando fuertemente a la política económica del resto del mundo. México todavía no sabemos. Pero las bolsas de valores de repente suben, de repente bajan, hay una gran incertidumbre en los mercados financieros, porque la variante Delta puede provocar más y nuevas cerrazones de las economías. Ya lo estamos viendo en Europa, ya lo estamos viendo en algunas ciudades estadounidenses. Entonces, bueno, en el mismo México, a pesar de que hay un nuevo semáforo que es más suavecito, implica que los negocios no puedan operar al 100% de su capacidad. Esta es la variante Delta, pero vienen seguramente nuevas variantes que bien podrían ser más contagiosas, más agresivas y más letales. Hay que tener mucho cuidado, pero la economía, ¿qué va a pasar con ella, Álvaro Ratinger?
Pues mira, yo creo que es un tema que vale la pena que le dediquemos un minuto todos como consumidores y como empresarios, porque más allá del tema económico hay que empezar por entender qué está pasando con el consumidor y por ende qué consecuencias tendrá en la economía. Hace 6 horas el comité que determina la confianza del consumidor en Estados Unidos publicó que el consumidor llegue a los niveles más altos que había tenido en términos de confianza en la economía en los últimos 16 meses. De hecho, con el puntaje de 129.1 llega a niveles inclusive prepandémicos por encima de los 128.9 que se habían visto en el mes de junio. De hecho, insisto, es el número más alto que había tenido la confianza del consumidor en Estados Unidos en 16 meses. De hecho, el nivel más alto es de febrero del 2020. Si vemos en contraste a México y tomamos la confianza, el índice de confianza del consumidor creado por el INEGI o construido por el INEGI, lo que encuentras es que estamos en 44.3 puntos en términos de confianza del consumidor, que es básicamente 2 puntos abajo de lo que estaba al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y por encima de los niveles que veíamos en 2006. Vamos, si nosotros nos fijamos, básicamente desde junio del 2001 no teníamos niveles tan altos como los que tuvo el presidente en el arranque de su gobierno y ahora vemos que la confianza del consumidor está regresando a esos niveles. Esos son claramente votos de confianza para los gobiernos tanto de Estados Unidos como el de México en términos del consumidor, pero aquí es donde está.
También demuestran un optimismo a veces irracional de los consumidores.
Exacto, me has ganado el comentario. La clave, el truco está aquí. La pregunta para construir en Estados Unidos y en México es un poquito diferente, pero básicamente gira alrededor de la misma premisa. ¿Crees que vas a estar mejor en 12 meses de lo que estás ahorita? Y la respuesta de los consumidores es sí. Entonces, no podríamos asumir que eso quiere decir que la economía está mejor. Simple y sencillamente que el consumidor se ve hoy muy mal y se ve que va a mejorar de cara
a... A ver, rápida encuesta. ¿Va a estar mejor en 12 meses que hoy, Ramsés?
No, las condiciones que estoy observando, no.
Sí.
¿Tú, Bernardino?
No creo.
¿Tú, Álvaro?
Yo definitivamente creo que sí, que vamos a estar mejor.
Yo también. Ganamos los que somos optimistas.
Exactamente. La pregunta es, ¿qué quiere decir mejor? Y ahí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes y es donde hay que rascarle un poco más para entender qué está pasando con el estímulo. Si nosotros vemos el tamaño del estímulo que recibió los consumidores americanos en términos de sus ingresos salariales, puede representar hasta el 12% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. No así con México. México no hubo apoyos ni a los empresarios, ni a las personas, ni a los trabajadores. Entonces,
si hubo apoyos que no gustaran o que no las entendiéramos, o a muchos no nos sirvieran, pero se dieron 1,000,000 de créditos de 25,000 pesos para las microempresas. Sí se dieron.
Bueno, a ver, no se dieron créditos ni apoyos que representaran un gran porcentaje del PIB. Es decir,
correcto. Así sí.
A ver, con respecto a la aportación que esos apoyos tendrían comparados con el PIB, son muy pocos, especialmente si los comparamos con Brasil o con Estados Unidos. Pero lo que importa es que en Estados Unidos empiezan a haber un problema bastante serio de inflación de 5.4%, que es posible que hayan sido creados por estos mismos estímulos al consumidor, que recibieron tanto dinero que ahora tienen que salir, y el consumidor se está enfrentando también a esos problemas en términos de cómo lo está manejando, porque ojo, estás hablando de 2.5 billones de dólares utilizando el billón mexicano en términos de ahorros extras, lo que equivale, como te dije, al 12% del PIB. Entonces, de algún modo lo que vemos es qué es lo que va a pasar, y el resto del mundo está volteando a Estados Unidos para ver qué va a pasar, porque ojo, es la economía que está siendo la líder en términos de crecimiento económico, y por supuesto países como...
Pero creo que la líder en crecimiento es China, ¿no?
Bueno, sí, pero China no nos referimos al modelo neoliberal y al modelo
capitalista. Yo hablando de economía, la que se ha repuntado más es la China, es y la los China, chinos se están encargando de saber hacérselo saber al mundo.
Es cierto, pero lo que coincidirás es que es difícil que Alemania tome como referencia el modelo económico chino para implementar políticas, ¿no?
Entonces, ya no sé qué pensar, porque Alemania no está comprando el boleto de Estados Unidos para oponerse a China. Alemania no está comprando el boleto de Estados Unidos para oponerse a Rusia. Después del gobierno de Trump, los europeos están diciendo, pues ahí está en China y ahí está en Rusia, y ya nos la jugamos una vez por Estados Unidos y nos abandonó. Cuidado, ¿eh?
Yo creo que, digo, para no salirnos mucho del tema, yo creo que más bien esas son políticas anti-Trump. Habrá que ver si Biden logra corregirlas o no, pero para efecto de esta conversación, lo que nos debe preocupar es que la llegada de la variante Delta, si vemos el número de casos confirmados en Inglaterra comparado con Estados Unidos, que están empezando a salir, y por qué no México, empieza a hacer dudar si la economía puede salir adelante o no con los estímulos actuales. Haya sido, ahora sí que como diría la expresidenta, haya sido como haya sido. La realidad es que haya o no estímulos en México, lo que sí vemos es un consumidor muy confundido. Por un lado, la economía no está cerrada, por otro lado, tiene que salir a trabajar, por otro lado, lo vemos en el punto de venta, y por otro lado, el número de casos está subiendo. Ciertamente, el gobierno ha implementado políticas para acelerar la vacunación, pero todavía está por verse si esto se reflejará en crecimiento económico.
Hugo.
Oye, Eduardo y Álvaro, hoy el científico oficial de México, Hugo López-Gatell, lo dijo muy claro en la conferencia de Palacio Nacional. La variante Delta no es más letal, ni es más contagiosa. Dice, es la más famosa que otras variantes, ni siquiera del COVID-19 normal. Eso lo dijo, no está científicamente comprobado. Todo lo demás es un mito.
Bueno, acuérdate que este señor siempre se va en contra de lo que dicen los verdaderos científicos alrededor del mundo, que es un charlatán que nomás quiere hablar bonito para que lo escuche el presidente.
Él
está basando su mentira, la está basando en que el Delta le está dando más a gente joven que aguanta más el COVID. Pero si el Delta le da a gente mayor que no se haya vacunado, tal vez le vaya peor que con la cepa original. Pero es un mentiroso, no hay que perder el tiempo propagando las mentiras de este tipo.
Bueno, mira, te estoy diciendo porque esto lo basa en la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, Eduardo, como todos, están viendo el resultado de la gente. Si se hubieran muerto el 1% de la población, estamos hablando de 75 millones. La gente está ya calculando de que cada vez más vacunados, esto va a terminar prácticamente en una letalidad de una influenza. Entonces, este tipo de cálculos le da muchísima movilidad. Es lo que estamos viendo. A nivel sociológico estamos viendo cómo la gente ya...
Pero ¿eso qué tiene que ver con la economía, que es el tema de Álvaro?
Porque obviamente la reactivación económica tiene que ver directamente con la movilidad, en primer lugar. Luego, y también tiene que ver en cómo ya las inversiones, como estamos viendo en las líneas ahora, se están considerando de que la gente ya no le importa y que los gobiernos también no están tomando las restricciones como lo hicieron hace un año.
Entonces, ningún gobierno del mundo lo está haciendo así, te lo quiero decir.
¿Perdón?
Ningún gobierno del mundo lo está tomando como a principios del año pasado.
Bueno, exactamente, eso es lo que voy. Entonces, de hecho, esto sí provoca una reactivación económica real, porque la gente ya no lo está calculando con los mismos riesgos.
A ver, yo puedo discrepar de ti, pero a ver. Yo
discreparía totalmente.
Sí, ya perdiste, Hugo. Ramsés.
Bueno, la otra cosa que hay que tener en cuenta, de acuerdo a lo que está comentando Álvaro y datos que salieron del INEGI el día de ayer, hay 2 millones de personas que ya están ganando un salario entre 1 a 3 veces el salario mínimo. ¿Qué significa esto? Que el individuo que tenía el poder adquisitivo de más de 4 a 5 salarios tenía el dinero para poder moverse de su casa a su trabajo. hoy lo va a tener que pensar un poco más, si es que va a gastar en el transporte o en la parte de alimentos. Como dice Álvaro, la canasta básica está subiendo, la inflación va directo a la compra, y por lo tanto el individuo hoy en día, su poder adquisitivo se está haciendo mermado en función de que si hay más empleos, pero no con las mismas remuneraciones económicas que deberían de tener.
Y no solo eso, hay un porcentaje muy alto de empleos que son únicamente transitorios, provisionales, temporales, no de planta. Bernardino, brevemente, porque yo no me quedo muy metido en la plática.
Estamos terminando julio, está agosto, viene la propuesta del presupuesto para el próximo 2022 por parte de la Federación, y la pandemia sigue creciendo. Creo que ahí se va a reflejar mucho el tema de la economía para el siguiente año, en ese sentido.
Álvaro, para concluir.
Para concluir, la pandemia lo que va a hacer es frenar la movilidad y la capacidad de las empresas para poder invertir y crecer. Ese es el verdadero reto, y habrá que ver cómo lo resuelven en México, en Estados Unidos, por supuesto en Brasil y también en Europa, porque ese será el modelo a seguir.
Porque tenemos un mercado en que la demanda no está creciendo como debería crecer.
Exacto.
Si la gente está empobrecida, gasta menos. Así de fácil. Y la inflación, ahí viene.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
Después de la hora, y me da mucho gusto dar la bienvenida al programa a José Luis Sánchez Salas. José Luis es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la UDLAP, Universidad de las Américas Puebla, que ha sido intervenida por el ejército ya hace varias semanas por un problema entre miembros de una fundación, además contraviniendo las órdenes de los tribunales. O sea, es un caso muy complicado. Yo hablo con abogados, me dicen, es muy complicado porque los miembros de una fundación son los miembros de otra fundación, ya hay otra fundación, y para variar, el dinero, la codicia, y lo que ha ocurrido es que pues la tropa, la Policía Estatal de Puebla tomó el campus, sacó a todo mundo, ya devolvió la instalación, un órgano del gobierno de Puebla decidió que iba a poner un nuevo rector que no tiene ni las credenciales para ser rector de las Academias Vázquez, y no es porque yo quiera ofender a las Academias Vázquez, pero no tiene ni un doctorado para poder estar académicamente dándole instrucciones a quienes tienen doctorados. En fin, son asuntos que ahorita vamos a no mencionar, ya lo mencioné yo. Lo que yo quiero saber, y por eso gracias por recibir la invitación, mi querido José Luis Sánchez, es de qué manera está operando la UDLAP allá en su campus de Cholula, Puebla.
Pues, qué bueno que lo comentas, Eduardo. Gracias primero por haberme recibido en tu programa y que la audiencia pueda escuchar estas cosas. Tenemos instrucción que todos los académicos administrativos que tengan que estar laborando lo hagamos, ¿sí? Pasamos el verano, todos los cursos que se programaron se hicieron en línea. Tenemos todas las facilidades para que todo este trabajo se haya hecho gracias parte a la pandemia, que ya tenemos un poco más de un año, ¿sí? Y afortunadamente todo ha salido bien. Eso indica también que para el siguiente periodo, otoño, iniciaremos clases en los primeros días del mes de agosto, pero serán en línea. Y esto siguiendo solamente las recomendaciones de la Secretaría de Salud y que se imponen para todas las instituciones. Esto no es solo para nuestra institución, es para todas, ¿sí? Sin embargo, sí quiero comentar que antes de que se tomara el campus, estábamos ya iniciando algunas actividades de laboratorios para ciertas licenciaturas y también algunos proyectos de investigación. Yo soy uno de los que están interviniendo en los proyectos de investigación. Por eso también sí me ha estado afectando demasiado, al igual que mis alumnos.
O sea, ¿no puedes tú entrar a tu laboratorio?
No,
¿lo tienes cerrado?
No, estás totalmente cerrado. No hay manera de ingresar. Aunque digan que se puede ingresar, no se puede ingresar.
O sea, que sigue cerrada la universidad, el campus. Sí. Porque sí, la información que han proporcionado es que todo está ya normal.
No. Eso es una total mentira, desafortunadamente. Bien. Solo algunos trabajadores sindicalizados les permitieron el ingreso. y algunas áreas estratégicas que si no, no funciona la universidad, que deben de ingresar, pero de ahí no hay más nada. No,
o sea,
hay...
que realmente, si no fuera porque ustedes han desarrollado un excelente sistema de educación a distancia, esto sería un desastre. Pero lo que tú dices, sí. ¿Cómo pueden los chicos que estudian, por ejemplo, dentro de tu departamento, química, biología, todo esto, cómo van a poder hacer sus laboratorios? No hay laboratorios disponibles.
Así es, efectivamente, digamos, en la pandemia de repente buscas estrategias que puedan remediar esta situación, sin embargo, no es la ideal. Nuestro trabajo es de laboratorio. Claro. Es una parte que, una habilidad que adquieres trabajando en el laboratorio. Entonces, no lo puedes hacer en línea. O sea, es una mentira que vayas a ser excelente. Tienes que hacerlo en línea. De hecho, iniciaban algunas actividades que les llamamos remediales, para que los alumnos pudiesen hacer esa actividad, ¿sí?, directa en los laboratorios de cursos que habían tomado, porque sí estaban pues inconformes y con toda la razón del mundo. No es lo mismo lo virtual que la parte presencial y directa. Entonces sí era algo que ya venía programada, estas actividades que bueno, se anularon con este movimiento. Yo tengo ya varios años en la universidad, déjame decirte, varios. Me tocó un cambio de patronato por ahí 2001, más o menos, y simplemente fue una situación de cambio de patronato, un anuncio de cambio de patronato y se acabó. Todas las condiciones continuaron en su ritmo, altas, bajas, como tú lo quieras ver, pero nunca hubo afectación de el campus, profesores o algo. Esto es demasiado escandaloso.
O sea, la vida siguió a pesar de que cambiara. Y ahora cambian un patronato y el patronato se niega a permitir que funcione la UDLAP.
Ese es el problema. Digo, si hay problemas judiciales y todo lo que tú quieras manejar, yo no soy experto en esas áreas, pues se deben de manejar en el área apropiada. Claro. No debieron haber tomado el campus, no tenían ninguna, ningún derecho. Eso es contra la autonomía de cualquier institución.
Tan fácil como llegar a la oficina del rector y de los patronos que estén ahí, si es que están, decir, tenemos esta orden, usted ya no es el rector, hay un nuevo patronato, muchas gracias, la universidad
pudo
sigue,
haber sido así.
Maestro Sánchez Salas, todos ustedes sigan, así podría haber sido.
Pudo haber sido muy, muy, muy tranquilo una transición, si es que tuvieran la razón, desde luego. O sea, ahora yo estoy en la duda de quién tiene la razón. Digo, yo respeto cualquier ley, ¿sí? Mientras se demuestre. Entonces, pero en este caso, llegar de esa manera te pone en duda todo lo que ellos han estado haciendo. Además, es un problema familiar de los Jenkins y sí. No tenía por qué haber metido a la universidad y su campus y todo esto de esta manera. ¿Sí?
Porque un juez que obviamente es un juez que puede ser muy corrupto, como dijo, es que los de la Jenkins son las mismas personas en la Fundación UDLAP que los de la otra fundación y omitió o ignoró de que son dos personas morales totalmente diferentes.
Así es, así es. O sea,
terrible, terrible la actuación de este juez.
Totalmente, totalmente.
Y terrible que el gobierno estatal haya decidido aceptar la recomendación y tomar el campus.
Creo que los hechos hablan por sí solos. O sea, yo no quiero echarle culpas a nadie, solo que no debieron haberlo hecho. Esa es la situación, porque entonces ahora nos están afectando en las actividades. Los padres de familia que inscriben a sus hijos dicen, y ahora, ¿cómo voy a meter a mi hijo en esa institución que no se sabe, ¿sí?, cómo va a estar trabajando? ¿Realmente van a dar sus cursos? ¿Realmente van a hacer sus actividades mis hijos? ¿Con esa fuerza pública que está ahí metida, realmente segura? La gente de seguridad que teníamos en la universidad, de verdad, es otro mundo. Era una calidad increíble. O sea, son seleccionados, no son cualquier fuerza pública, no es cualquier agencia de seguridad. Están bastante bien entrenados y sí confías en ellos, ¿sí?
Claro, entonces, no son no son policías estatales que
tienen. No, tienen nada que ver. Nada.
Pero control de confianza, nada.
Sí.
Ahora,
sí.
¿Cómo darle a los papás de los chicos y chicas que estudian en la UDLAP la certeza de que si siguen ahí, la nueva administración no va a perder sus ficheros, sus récords, todas sus calificaciones? Porque en un momento dices, bueno, ¿cómo sabes que el nuevo patronato y sus secuaces no van a ganar todos los archivos y tirarlos y háganle como quieran? Porque ha ocurrido en otras escuelas en México.
Espero que no suceda ese tipo de cosas. Debe de haber un respeto en cuanto al funcionamiento de la universidad, en cuanto a todos sus expedientes que tienen todos los alumnos. Espero que tengan ese nivel de delicadeza de no meterse en esos asuntos, porque la situación que tienen y el pleito que tienen es de otro nivel, ¿sí? No tiene nada que ver con la parte académica. Digo, y si hubiera alguien con problemas judiciales, deberían de tratarlo de todos modos en otro nivel, no tiene nada que ver el
caso. ¿El rector espurio que tiene actualmente la UDLAP se ha comunicado contigo o con otros miembros del profesorado?
No, nada.
Entonces, ¿qué hace ahí sentadote en sus sentaderas el señor disque rector?
No tengo comentarios al respecto, no lo sé.
No, o sea, no ha habido comunicación.
No, no.
Tengo entendido que se han cumplido los contratos, están pagando sueldos, etcétera.
Sí. Hasta la última quincena pasada, a todos los profesores se nos depositó nuestra quincena. Entonces, en general, bueno, ahora espero que también en esta última no haya ningún problema.
Vamos a ver.
Todos estamos trabajando. Bien. Todos estamos trabajando.
José Luis, te deseo a ti y a la UDLAP, que es mi alma mater, lo mejor de lo mejor y que se resuelva. Mil gracias.
Muchas gracias y gracias por la atención.
Gracias, José Luis Sánchez Salas. Gracias.
Primero el viejo.
15 minutos han transcurrido desde que fuera la hora. Ya viene la consulta popular en la cual creo que ninguno de nosotros cuatro piensa participar, ¿verdad? Bueno, nosotros cinco.
No.
¿Tú no? ¿Tú, Bernardino?
A lo mejor sí, Eduardo, aún todavía estoy en la decisión.
¿Estás esperando que venga la palomita y te inspire?
Pues estoy en la veda electoral, estoy reflexionando, Eduardo.
¿Tú, Álvaro?
Por supuesto que no.
¿Tú, Hugo?
No.
Bueno, aquí de cinco, cuatro no, y uno que la está pensando, que casi ya sé cuál va a ser la conclusión. Pero quien yo no creía que fuera a decir que iba a ser un fracaso, es ni más ni menos que el líder de los senadores de Morena, exgobernador perredista de Zacatecas, exsenador de la República priista, Ricardo Monreal, hermano del próximo gobernador morenista de Zacatecas. Ya saben, todas estas familias les encanta servir al pueblo. Tienen una vocación de servicio que en pocos lugares del mundo, bueno, sí, en las familias reales y todo, se ve los príncipes, los reyes, todos quieren servir al público. A ver, Bernardino, ¿cómo interpretar lo que dijo Monreal?
Pues sí, Eduardo, comentaba el senador en su momento, hacia allá la nota, que pues muy probablemente a lo mejor es también por ese desgaste de la participación, de la democracia participativa que se ha convocado de alguna manera, en el sentido de que el INE tampoco lo ha hecho, pues digamos, con una mayor difusión. Tengo entendido que así lo interpreto en esta otra parte. Es cierto, son 15 días de la difusión. Empezó apenas en estos días la difusión por parte del Instituto Nacional Electoral para que se diera a conocer qué es lo que está pasando. Se están haciendo unos foros, entiendo, por parte del Instituto Nacional Electoral en toda la República.
Pero además no es la difusión de las campañas donde son millonadas y millones de spots. Es otro asunto, no hay para empezar, no hay ni el dinero. Es otro rollo.
Ni los tiempos, ¿no? Por ejemplo, el proceso electoral federal del 6 de junio inició en septiembre del año pasado. Uh-huh. Y se dio todo ese procedimiento hasta el 6 de junio. Campañas, precampañas, resultados, declaración de validez, etcétera. Y que de hecho hoy actualmente también tengo entendido que hay actos de impugnación ante el Tribunal Electoral respecto a esas elecciones. Pero bueno, aún todavía no termina ese proceso electoral. Uh-huh. En fin, la difusión anterior es mucho más amplia que hoy la actual. Sobre todas las cosas también, Eduardo, que es la primera vez que se hace este tipo de consultas, ¿no? Es una primera ocasión, legalmente, formalmente, a través de la Constitución, a través de la Ley Federal de Consulta Popular y a través de la aprobación de la mayoría de la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esa legalidad pues ahora está reflejada a partir del 1 de agosto. Lo que sorprende es eso, justamente, que pues muy probablemente no se alcance el 40% del listado nominal. Es decir,
¿qué pasa si no se alcanza el 40%? ¿Pierde validez?
No es vinculatoria, dice la ley, no tiene ningún efecto y se queda pues simplemente como un pleno ejercicio y habría que valorar cuánto fue la participación de los ciudadanos, es decir, cuántos fueron a votar por el sí, por el no. Inclusive también por ahí la ley en las papeletas menciona que debe haber un cuadrito que diga abstención, ¿no? Para que, sí, de verdad. O sea,
¿para qué voto abstención? Mejor no llego, ya me
pues sí, puedes manifestarte, ¿no? Te puedes manifestar, Eduardo, en esa papeleta.
Perdóname, no acudir también es manifestarte.
Claro, también es eso, pero además quizás en ese sentido hay que tomar en consideración que tampoco se van a instalar las más de 1,600, en el 6 de junio se instalaron 163,000, 167,000 casillas.
Obviamente. A ver, en número redondos, ¿cuántos?
En número redondo, 160 mil, ¿no?
Bien.
Y hoy actualmente en número redondos también 57 mil, ¿no?
La tercera parte.
Se reduce mucho. Entonces tú imagínate que quieras salir a votar y digas, anteriormente pues estaba 3 cuadras muy probablemente tu casilla. Hoy una mesa receptora, quién sabe a dónde vaya a estar.
No, yo ya chequé la mía. Está en vez de a 3 cuadras, está a 10 cuadras. Tampoco me voy a morir.
Qué bueno, eres privilegiado, pero muchas otras personas muy probablemente no lo tengan tan cerca, ¿no?
Tal vez. A ver, mi querido Ramsés.
Oye, Ramiro, una preguntota. ¿La encuesta es también para la parte de las decisiones políticas actuales o siempre es para atrás?
No, se habla de los actores del pasado, ¿no? De las decisiones políticas del pasado, ¿no? Entonces, del pasado tampoco cuándo se va a tomar el pasado.
Del pasado es del 31 de julio para atrás, es el pasado.
Que se debería de interpretar de esa manera, ¿no?
Yo así lo interpreto.
Sí, esa es la interpretación y habrá quien no lo interprete de otra manera también.
Para lo que va a servir esto. A ver, Hugo.
El pasado es de hace un segundo para atrás, Eduardo, te corrijo. yo creo que al final del día este no es nada más un problema, es un problema provocado por algo tan obvio de mandarlo como consulta, no encuesta, como consulta popular. Pero por otro lado también el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya hecho esta pregunta tan rebuscada y esta pregunta que realmente no define en concreto de qué se trata, que vaya a tener una interpretación.
Oye, entonces, no, que tú no le entiendas una cosa. Yo sí le entiendo.
No, sí, Eduardo.
Es para que se analicen las decisiones políticas de los actores políticos del pasado.
Exacto.
Y en caso de que se encuentre algo, se resarza el daño. El problema ahora, es que una decisión política, a menos se convierta en delito, se puede perseguir.
Sí, Eduardo, si no, pero hay una cosa importante. Aquí empezamos a discutir sobre qué es pasado. Y una pregunta así no debe de tener esta ambivalencia tan grande. O sea, si
no, para mí es muy claro. Para mí el pasado es del 1 de agosto para atrás.
Sí, claro. Pero vaya, pero la gente no lo entiende así.
Bueno, yo no sé, yo no soy como tú que hablo por la gente y entiendo lo que la gente piensa. Digo, no tengo esa capacidad de absorción de la mente colectiva que tú estás demostrando tener. A ver, Álvaro, ojalá no me digas que la gente piensa diferente a como la gente piensa que dice Hugo, ¿eh?
Mira, yo creo que siguiendo más o menos en la línea de pensamiento de Hugo y tratando eso, ¿no? Creo que el tema de fondo es entender para qué sirve la consulta, tratar de entender su rol. Y yo, por lo menos desde la óptica de mercadotecnia, veo que cumple 3 grandes columnas. La primera es cumplir una promesa de campaña. Parece menor, pero es una promesa de campaña que el presidente hizo. La segunda es establecer una nueva modalidad de consulta ciudadana que se convierta de algún modo en uso y costumbre en el país, porque eso creo que Bernardino se podrá sumar. Lo que se está buscando por primera vez es este mecanismo. Lo que habrá que ver no es este, sino para qué se utiliza en el futuro, que va a requerir recursos y una serie de cosas, pero se pueden convertir en norma fácilmente.
No hay que olvidar que la ley dice que si somete a consulta popular, asuntos que son de trascendencia nacional.
Son dos modalidades, una nacional y otra regional, de trascendencia nacional o regional.
Exactamente, por ejemplo, Eduardo, yo te diría que probablemente el mandar 500 millones de dólares, creo que decía Ramsés, de gasolina a Cuba podría ser sujeto de una consulta popular. Es un tema de envergadura regional de nuestra relación con otro país. Es decir, este tipo de mecanismos se pueden empezar a utilizar para otras cosas. Y el tercer eje que creo que está siguiendo el presidente...
Perdóname, sí se puede. A ver, corrígeme, Bernardino. Claro, tú, Álvaro, y tú, Ramsés, pueden arrancar hoy una recolección de cuántas firmas, Bernardino, para poder... enviárselas.
37 millones y medio de, si dice la ley, de acuerdo a eso, 37 millones.
Entre tú y Ramsés consiga 37 millones y digan, queremos que la consulta popular se haga sobre si tenemos que regalarle cosas a un gobierno despótico, tirano y antidemocrático como el de Cuba.
Casi te aseguraría que con la pregunta correcta juntas las firmas para lo que sea, Eduardo.
Pues así está la cosa, ahí viene, sí, Ramsés.
Y Bernardino, como acaba de comentar Eduardo, entonces cualquier individuo o ciudadano puede hacer la pregunta y quién te va a orientar si es la forma correcta o en qué instancia hay que meterlo, cómo puedo contar
eso. No cualquiera, tienes que, por ejemplo, hay tres, la ley dice, la puede formular el presidente de la República, puede hacer la petición, los legisladores, diputados o senadores, e inclusive los ciudadanos, el 2% del listado nominal de las firmas de los ciudadanos pueden hacer una pregunta de consulta popular, y quién la va a validar si es o no, en su momento, sobre todo si es constitucional o no, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todo está en la ley de la consulta popular, la cual sería bueno que leas, Ramsés, y salgas un poco de estar leyendo sobre pura energía.
Sí.
Lo voy a hacer.
Sí, Hugo.
Oye, Eduardo, yo creo que la nota al día siguiente, el lunes o el mismo domingo en la noche, va a ser el fracaso o el éxito sobre la convocatoria del presidente o de la Cuarta Transformación. Porque creo que aquí, más que la consulta, lo que se está poniendo en juego es esta fuerza de convocatoria que el presidente la está utilizando con fines mediáticos.
Pero de hecho, ya... Pero el mismo presidente dice que no va a participar porque él ve para adelante. Yo creo que muchos mexicanos van a imitar esa conducta. A ver, ¿para qué participo? Ya voy a ver para adelante, ya al diablo el pasado. Y otros van a decir que los metan a la cárcel cuando nunca lo van a poder hacer, porque mientras no haya una investigación que surja de las entidades donde hicieron sus tranzas y se denuncie ante la Fiscalía General de la República, no va a pasar nada. A fin de cuentas, yo creo que el mismo presidente sabe que esto no va a volar, pero es, lo dijo Álvaro, está cumpliendo una promesa de campaña.
Sí, es una promesa de campaña, pero eso no le va a quitar el número, que el número de gente que vaya, que asista o no asista, ¿sí?, va a ser una nota fuerte contra el presidente o a favor
de Andrés Manuel. No estoy de acuerdo, si, o mucha o poca gente, no estoy de acuerdo. La gente a favor o no del presidente fue el 6 de junio.
Exactamente.
Y fue mayoritariamente a favor de su partido, porque de 15 gubernaturas Morena ganó 11. Perdieron, sí, diputados, pero eso no es ninguna sorpresa. Pero ahí están los del PRI, que seguramente...
No, yo no lo veo tan favorable. En realidad, esto sí, pero fue una convocatoria de él.
No, esto vale.
Claro que sí.
Por un lado,
claro que sí, Eduardo. Claro que sí. Por más que lo quieras envolver en otra cosa.
No, decídete, porque por un lado dices que no es importante y por el otro lado dices que es importante.
No, que la importancia va a estar en el número del resultado de gente que...
A ver, gracias, Bernardino. Se comió tu tiempo, Hugo. Estamos de regreso. A ver, Hugo, el Fondo Monetario Internacional nos da unas buenas noticias en lo que a la economía de México se refiere, pero con sus asegúnes. Y yo sé que tú te vas a encargar de encontrar más asegúnes todavía.
No, Eduardo. Yo creo que esta es una buena noticia, porque siempre el Fondo Monetario Internacional, tanto como el INEGI y el Banco de México, se han encargado o han estimado abajo de lo que dicen normalmente los países, y en este caso México. Ahora, bueno, Rogelio Martínez de la O seguramente debe estar feliz por esta, por esta expectativa que le da el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de que esto puede ser muy bueno para todos. Aún así, creo que...
A ver,
que
pero ¿cuál es la expectativa del Fondo Monetario?
6.3%.
O sea, del 5 original nos está subiendo a un crecimiento del 6.3%.
Exactamente.
Digo, o sea, yo no creía que íbamos a llegar ni al 5, y ahora el FMI lo está subiendo al 6.3.
Sí, definitivamente. Ahora, ¿qué te puede decir esto también? Pues que siguen los errores de cálculo, ¿verdad? Porque si el Fondo Monetario Internacional está cuantificando en 6.3%, a lo mejor la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía en México pues debieron de haber puesto, digamos, que un 7%, pero al final del día yo creo que esto es bastante bueno, Eduardo. Y se refiere mucho a lo que estábamos hablando de la reactivación económica a partir de cuál es el comportamiento del mercado, como estaba comentando también Álvaro. Álvaro un poco más negativo, pero el hecho de cómo es el comportamiento del mercado y cómo se va a reactivar en poco tiempo. Para mí, y todos dijimos, tú hiciste una votación aquí, ¿de quién piensa que va a estar mejor en 12 meses? Creo que 3 estuvimos de acuerdo, 2 están en contra. De que vamos a tener una mejor situación dentro de un año, y yo creo que esta inyección, esto que está hablando el Fondo Monetario Internacional, pues es algo que va a impulsar a la economía. Seguramente mañana vamos a ver en Palacio Nacional al presidente hablar bien del Fondo Monetario Internacional por primera vez. Digo, no sé si estén de acuerdo conmigo, y también de la Secretaría de Economía, ¿no?
Ahora, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional advierte que lo que podría poner en riesgo este crecimiento es el bajo nivel de vacunación que hay en México y la falta de políticas fiscales de apoyo a la economía. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Yo nomás quiero recordarle a la gente que nos ve y nos escucha que hasta hoy nomás ha sido vacunada con la vacuna completa el 19% de la población mayor de 18 años. Para lograr el efecto pandemia hay que llegar al 70% de esa población. O sea que todavía nos falta el 51% de la gente que tenga la vacuna completa. Y no más, han recibido una vacuna, una o dos dosis, el 33% de la población. Todavía vamos muy abajito.
Bueno, yo creo, Eduardo, que realmente el gobierno federal, así como el presidente anunció que iba a inyectar 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, yo creo que debe de enfocar muchísimo más esfuerzos a conseguir vacuna a como dé lugar.
No hay vacunas.
No, bueno, vaya, sí hay vacunas. En realidad no las hemos conseguido. O sea, bueno, porque hoy también...
Porque hay una rebatinga de vacunas entre todos los países del mundo. O sea, los fabricantes no se dan abasto. Hay mayor demanda que oferta. Y tengo entendido que la COFEPRIS ya va a autorizar a que también en México se aplique la vacuna Moderna, que ya sería otra ayuda.
Sí, definitivamente. Ahora, si la vacuna Moderna se ha estado aplicando en Estados Unidos, y no quiero decir que sea pues un país con el que nosotros tenemos que seguir todo lo que hagan ellos, pero sabemos perfectamente bien que son muy cuidadosos en eso, yo no entiendo en realidad cuál fue la tardanza de COFEPRIS para avalar este tipo de vacunas.
Esto yo tampoco lo entiendo, tampoco lo entiendo.
En ese sentido, por otro lado, Eduardo, en esta calificación, bueno, en esta expectativa que está dando el Fondo Monetario Internacional, yo creo que también es un aval al nombramiento de Rogelio Martínez de la O. Y en este sentido, al próximo secretario de Hacienda, en este sentido...
No, ya con el próximo ya está trabajando de secretario.
Sí. Faltaban algunas cositas para oficializarlo bien. Ya está trabajando desde que el presidente lo nombró, ¿no? Pero creo que es un aval también.
Y ya se fue Arturo Herrera. Arturo Herrera ya está afuera. Sí. A ver, Álvaro, ¿cómo ves tú esto del Fondo Monetario Internacional? La falta de vacunación y la falta de apoyos fiscales.
A ver, yo lo que creo es, pues soy un firme creyente en las señales y en los indicadores. Hace unos momentos hablamos de la confianza del consumidor en Estados Unidos y en México y cómo está impactando el consumo. Pero hay dos o tres datos que me gustaría agregar. El primero es que Apple rompió con sus con sus resultados rompió expectativas, las rebasó, las ventas del iPhone estuvieron 50% por encima de las expectativas. Me parece algo así brutal que ningún analista esperaba. Lo mismo sucedió con Google, lo mismo sucedió con Indigo, una aerolínea. Es decir, empiezan a llegar los resultados de las empresas en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año. Los resultados son buenos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el indicador clave aquí tiene que ser, claro, las empresas, el qué está pasando con la vacunación, pero me regreso a lo que dijo Ramsés en el primer bloque. ¿Qué pasa con el empleo? Si el empleo no mejora, lo que podemos estar viendo son empresas que están siendo más rentables, manejando mejor su margen, siendo más eficientes, pero no necesariamente cumpliendo su rol de generadores de empleo a nivel mundial. Eso es lo que tenemos que ver. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional y las grandes supraorganizaciones económicas mundiales tienden a ser positivas en este entorno porque, como sucedió en 1820 y en 1920, después de estas grandes crisis, pues vienen épocas de crecimiento. Entonces, yo también me alinearía con esto y no estoy necesariamente preocupado por la tasa de vacunación, porque esto lentamente irá disipándose. Lo que sí creo es que no sucederá en diciembre, que creo que más bien los efectos los veremos en marzo o abril del próximo año.
Y la Bolsa Mexicana de Valores también está demostrando, y no quiero decir que la Bolsa Mexicana sea el mejor indicador, pero es un indicador de optimismo de los inversionistas. Hace un año, la Bolsa Mexicana, hace un año justamente, estaba en los 35,354 puntos. Hoy, 50,910, después de haber llegado a un alta de 51,705. Hoy tuvo un alza hasta los 50,041 y ahorita está en 50,910. O sea, es un alza bien importante, ¿sí, Ramsés?
Yo creo que lo voy a hacer de esta forma análoga. Haz de cuenta que hoy somos un muchacho que fuimos a comprar una camisa nueva y crecimos, pero luego la metimos a lavar y se encogió para el próximo año. Hay que ir preguntándonos cuánto de ese dinero que estamos programando se va a encoger, porque lo vamos a meter a una lavadora que nos va a decir en el presupuesto no te alcanza para todo.
Qué negativo. Bueno, hay muchos factores. Está el factor de la inflación, que no lo menciona el Fondo Monetario Internacional. Hay muchos fantasmas ahí enfrente de todos nosotros. La verdad, para concluir, Hugo.
Oye, Eduardo, aún nos faltarían algunos, no algunos puntos, pero sí un punto y unas décimas, porque ese 8.5 que caímos también, y estamos hablando de una expectativa de 6.3%, pues hay una cierta diferencia, ¿no? Como la estábamos pensando.
Pues sigue creando mucho ruido el hecho de que congresistas, senadores del país vecino del norte, de Estados Unidos, estén mandándole cartas al presidente Biden en donde dicen que el gobierno de México está fallando en el cumplimiento de lo que estipula el tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y no solamente eso, están diciendo que no solamente está fallando México en lo que al sector energético se refiere, también en el sector laboral, aparentemente se le hizo, como dicen, bolas el engrudo.
Bolas el engrudo.
A la inexperta secretaria de Trabajo, que antes de ser secretaria del Trabajo no había sido nada, pero ahí está. Bueno, había sido algo, ¿no? Pero no sé qué había sido. Creo que su currículum es así bastante pobre, endeble y magro, pero sabe escoger muy buenos vinos europeos, como lo vimos en un video que se filtró hace tiempo, ¿no? Pero a ver... ¿Y tú quieres decir que por ahí la economía mexicana tiene un talón de Aquiles? ¿Cuál es ese talón, mi querido Ramsés?
Bueno, como conjeturando es el T-MEC. ¿Por qué el T-MEC? Porque es un contrato comercial que se firmó para incrementar el intercambio de bienes, servicios o inversiones en la región norte de América. Y esto es con la potencia que es nuestro socio comercial, como bien lo has comentado en este resumen que hemos podido hacer de este programa, en donde Estados Unidos está dando parte de la guía del crecimiento económico a nivel mundial. Lo otro es que en México no hemos entendido que el T-MEC es un contrato en donde existe una relación entre dos o más entes, que en este caso Canadá, Estados Unidos y en nuestro momento nuestro México. El problema es que es un compromiso tanto financiero, operativo y de confianza que debe haber en forma mutua, Ahorita estamos viendo los inconvenientes que fue la secretaria de Economía a una visita a Washington, y hoy, esta semana, están hablando de la manufactura, que supuestamente Estados Unidos no está entendiendo sobre la parte de manufactura de los carros eléctricos.
Ahora, esto no hay buena voluntad en un contrato de esto, no nos hagamos. Si hubiera buena voluntad, no habría tantas cláusulas dedicadas a cómo dirimir las diferencias.
Bueno, y el otro talón de aquí, el otro talón de Aquiles, Eduardo, comparado con lo del T-MEC, porque el T-MEC es una relación de comercio, de intercambios, es la creación de las nuevas empresas que pretenden controlar los precios del combustible, del gas licuado, del petróleo. ¿Por qué? Porque están diciendo que van a sacar la nueva empresa que va a costar el tanque $200 cuando hoy vale más de $500 el tanque de 20 kilos.
¿Y cuál significa? Es el problema, no entiendo.
Que el tanque hoy en día a cualquier persona de 20 kilos le vale más de $500 y el gobierno lo quiere vender en $200.
¡Qué padre! ¡Qué buena onda! Digo, ¿por qué te vas a poder comprar tu tanque en 200 en vez de 500? ¿Cuál es tu queja?
Que va a ser un subsidio que al final de cuentas tú, todos los que están haciendo, los contribuyentes, van a tener que pagar esa cantidad de dinero. Va a tener que salir de algún lado.
Va a haber más gente feliz con sus tanques de 200 que contribuyentes enojados, mi querido Ramsés.
No,
esto
porque
esto se llama política y populismo.
No, pero no estoy de acuerdo, porque a Pemex le cuesta $13 el kilogramo sin llevarlo al usuario, y lo quieres vender por debajo de $3 de lo que vende Pemex.
Pero para eso está Pemex, y siempre ha estado. ¿Durante cuántos años nos vendía litros de gasolina a un precio menor? Y cuando al gobierno de Peña Nieto se le ocurrió, bueno, lo vamos a vender al precio de a verdad, todos los políticos de oposición hablaron del gasolinazo y nunca explicaron que gracias a los precios reales se acabó el subsidio. Este país le encanta el subsidio, y a los políticos les encanta usar nuestro dinero, que no es el de ellos, para subsidiar productos. Al rato van a estar subsidiando el maíz y todo esto. ¿Cuál es la bronca?
Bueno, y el otro punto nada más para concluir es que hoy nos volvimos más codependientes del gas natural, en donde en el mes de junio se incrementaron las importaciones de nuestro país vecino en un más de un 19%, y esto debido a la generación de la electricidad, que hoy va a incrementar el precio en los próximos meses, el costo de la electricidad, porque en enero costaba $3 el millar de BTU, que es el gas natural, y hoy está costando a $4, es decir, hay un incremento de $1, por lo tanto, va a tener que subir en este verano el costo de la electricidad.
¿En por ciento cuánto subió?
Si lo quitamos en uno, estamos hablando como un 30% más.
No es nada, el maíz amarillo subió más del 100% los últimos 12 meses. En los últimos 6 meses, el maíz amarillo subió el 60%, y en mayo se registró la importación más alta de la historia de maíz amarillo. ¿Has dejado de comer tortillas?
Ahorita no, de nopal.
A ver, Álvaro.
A ver, yo no me lo decía o explotaba. No, no pueden
yo
estar.
Yo lo estoy agarrando en broma, porque los subsidios nos van a llevar a la quiebra, que quede claro.
Claro que los subsidios, pero mira, yo o lo digo o exploto. A mí me encanta hablar del T-MEC, cómo ve Estados Unidos a México y una serie de cosas. Pero lo que te puedo decir es que en México la población de emigrados de Estados Unidos a México, emigrantes americanos, ya es de 1.2 millones. Los norteamericanos se están viniendo en hordas a México. ¿Por qué? Porque la calidad de vida es mejor, porque es mucho más barato vivir aquí. Y ya cuando le estás pegando 1.5 millones de norteamericanos, quiere decir que algo no está tan mal de este lado, Ramsés.
Oye, ¿les vas a dar tanques de gas a $200 eso?
Exacto. Probablemente, Ramsés, las cartas van a empezar a llegar de los senadores mexicanos a Andrés Manuel, para que Andrés Manuel le escriba a Biden. Es todo, depende del cristal con el que se mire, y hay muchos mexicanos que están de acuerdo en estas políticas, nos guste tal vez a nosotros o no.
Bernardino.
Nomás quiero dar una anotación. El 60% del gas licuado propano lo importamos.
No importa, el maíz también. ¿Qué es más importante, el maíz o el gas?
No, el gas, porque sin el gas no puedes ponerle al maíz.
La tortilla la puedes hacer en una nafre. No, sí, olvídate de tu gas. Mi obsesión por los energéticos. Más importante no, una bueno, tortilla fuera. Con su salecita y su chilito. Lo que pasa es que tú en Villahermosa, ¿quién sabe qué comes? Bernardino.
Nada más una cuestión, porque todo lo que has comentado, Ramsés, te quiero preguntar en ese sentido. ya se estaba presentando una controversia a nivel internacional por el tratado, por el incumplimiento de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio. Ante la petición de los legisladores de lo que está haciendo al presidente de Estados Unidos, ¿por qué no se está o por qué no se pretende, al menos yo considero así, ya se inician los arbitrajes internacionales?
Sí, y van a iniciar los arbitrajes internacionales. ¿Y sabes cuál es el problema, Bernardino? Que todas las empresas de Estados Unidos, que es la inversión extranjera directa de mayor proporción, están preguntándose, ir a México o de Europa también, ir a México significa que mi negocio es operar, no litigar. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a México si voy a litigar más tiempo y voy a operar menos y me voy a dar un roce donde en otras latitudes no tengo que estar tanto haciendo litigaciones?
Es el ¿cuántas latitudes les quedan? Hay muy pocos países que generan esto. Que si en Arabia Saudita no pueden entrar. Dime cuántos países tienen para poder llegar a invertir. Hay muy pocos, mi querido, muy pocos. Sí.
Bueno, pero ahorita, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo nada más, sé que no te va a gustar, pero en Ecuador, a hoy, en la nueva ley que sacaron en julio, permiten la exportación por parte de los privados que ganaron una asignación, exportar el crudo, ellos lo pueden vender. Y Ecuador sí, está
pero, cambiando. A ver, Ramsés, pero ¿de
a
qué
ver, tamaño a ver, es ¿cuánto economía? Dura el chiste en Ecuador? Porque sí. Si es un país que tiene una inestabilidad política, que brincos dieran tener la estabilidad de México con todo lo que tú quieras. La verdad. Pero
tú me preguntaste, es un ejemplo, te di el ejemplo.
Sí, pero a ver, ¿cuál es el volumen de Ecuador en lo que es producción?
A ver, no, espérame, son 17 millones de habitantes en Ecuador, o sea, es básicamente una octava parte de lo que es México. Son economías, puede ser muy buena la economía de Ecuador, no estoy diciendo que no lo sea, lo que pasa es que no sé si esa es la mejor comparación.
¿Qué me late que ya está pidiendo su pasaporte para ese Ecuador, Ramsés? A ver, Hugo.
Si lo ves, aquí hay problemas.
A ver, Hugo Páez.
Gat Bienestar nació para el rescate electoral de la Ciudad de México en una de las reuniones después de la elección. El presidente necesita una coartada a nivel nacional, por eso va a ser a nivel nacional. Va a empezar
y por eso, y por eso va a ir a aquí. Pero qué de nuevo. A ver, es que tú ves, Hugo, tú ves que un presidente
de la Ciudad de México.
Tú ves esas decisiones como pecado mortal. El presidente Biden quiere aprobar un plan de $3 billones. ¿Para qué? Para que se reelijan los congresistas senadores el 2022. Digo, esto es pura política. Ahora estamos esperando que los políticos estén actuando con una gran racionalidad.
No, te estoy diciendo cuál fue la naturaleza del gas natural, que no se ha tratado aquí realmente del gas en cilindro.
Sí, pero le va a encantar.
Por la derrota electoral en la Ciudad de México de 9 de 16 alcaldías.
Oye, eso
le está llegando a todos. Oye,
pero a ver, eso sucedía desde George Washington, Hugo. A ver,
no baja el precio de la gasolina, porque la gasolina le llegue a la gente de clase media.
Esto y el gas beneficia a todo el mundo, no solamente la Ciudad de México, Hugo. Oye, ¿tú sigues pensando que México es la Ciudad de México?
No, estoy diciendo que el resto del país es coartada porque se
política, mira, yo no estoy de acuerdo.
De México.
Yo no estoy de acuerdo con los subsidios ni con todo esto, pero así políticamente es una genialidad.
¿Cuál genialidad, hombre? Si es algo que se ha hecho muchísimas veces. Es una viveza, eso es todo.
Pero es que hablando del presidente, para ti nada es bueno. También lo entiendo.
No,
genialidad. Oye, vamos a subsidiar el gas.
A ver.
Elmex
se fundó en 1847, después de la guerra.
De Morena.
Fantástico, otra vez. Ya lo hemos pasado y hemos sobrevivido. En fin, ya nos vamos. Divertido. Gracias, vela que armaste, Ramsés. Gracias, Ramsés, Bernardino, Hugo, Álvaro, gracias. Yo soy Eduardo Ruigili. Gracias, mañana 3:30 de la tarde. Estamos aquí de regreso, 3:30 hora del centro. Y esta noche también a las 9 centro, en mi diálogo nocturno con la doctora Joe. Esta nueva variante no es lo facilito que nos lo quiere decir el charlatán menor de la Secretaría de Salud. De eso y otras cosas hablaremos. Acompáñenme y mañana el diálogo con Hugo Páez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.